Pero antes de que partamos, o sea, te estamos grabando en verdad, da lo mismo. Sean todos muy bienvenidos a el Club de la IA. Aquí estamos reunidos nuevamente y hoy me encuentro con Francisco Kemeny, Husam Sufán, Alex Dickinson, yo, Rodrigo Rojo, y traemos por fin a otro miembro del club que no había podido participar en los episodios anteriores, Alan Melnick. Pero antes de que se presente Alan, hoy vamos a hablar de marketing e inteligencia artificial. Vamos a hablar del impacto que esto tiene y en la forma en que las marcas pueden comunicar, en que los equipos de marketing planifican y un montón de otras cosas más. Así que antes de ir al tema, Alan, por favor, preséntate.
Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, antes que todo, feliz de ser parte de este Club de la IA y, bueno, primera vez en un podcast, muy emocionado. Brevemente, publicista de profesión, más de 10 años de experiencia en la industria digital, obviamente como todos, muy afectado o revolucionado por todo esto del tema de inteligencia artificial. Actualmente me desempeño en el suel de Grupo Raya y también asesoro a otros emprendimientos y otras pymes en todo lo que sea marketing digital. Así que un honor estar acá convocado a conversar con todos ustedes.
Buenísimo, Alan. Y ahí aprovechando, como estáis mencionando, el tema del marketing digital, yo creo que el marketing digital es el primero, ¿cierto?, en adoptar. Yo soy un fiel creyente de que el marketing digital es la primera área de la empresa, después del área de tecnología, que empieza a adoptar rápidamente todas las novedades, todas las nuevas tecnologías, todas las formas de hacer, porque obviamente somos los que tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando allá afuera, ¿cierto?, en el mundo real, en este caso con todo lo de la inteligencia artificial. Así que les quería preguntar, a propósito de eso, ¿cuál creen ustedes que es el principal impacto que ven en el marketing digital con el uso de la inteligencia artificial?
Estamos viendo una migración muy interesante en la parte productiva, ¿ya? Hoy día estuve conversando con Mariano Pérez, uno de los directores creativos de XWolf, que ahora trabaja en Wise, que es una empresa, una agencia enfocada en temas de metaverso. Y un poco lo que conversábamos era cómo el AI le permite a él darse más tiempo para pensar, crear, inventar en su cabeza y menos tiempo en la producción, que antes donde él se veía obligado a dejarle más tiempo a la capacidad productiva para poder proponer una idea, porque obviamente tenía que dibujar, sacar la foto, no sé qué, y ahora va, abre Midjourney y ejecuta su creatividad en tiempo récord. Yo creo que ahí hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es cómo podemos hacer más en menos tiempo.
Oye, para meter un paréntesis a lo que acaba de decir de meterse a Midjourney, claro, los creativos tienen un tema cuando quieren contar una historia de que es un storyboard, ¿no? Y antes mandar a hacer un storyboard o un stop motion de lo que iba a pasar en el comercial, o era muy caro o era muy demoroso para que después llegue un cliente y diga, no me gustó. Entonces, esa optimización de tiempo para pensar y bajar la idea de una forma súper rápida de esta herramienta de inteligencia artificial, como mira, vamos a poner un actor con estas características y te lo dibuja la plataforma. Entonces imagínate cuánto dinero y tiempo puede hacer. Ya no puede llegar una solamente una idea y un storyboard. Ahora voy a llegar al mismo tiempo con 5 o más quizás. Entonces también es un tema muy afectado en cuanto a los equipos creativos de el marketing.
Si pudiera decir algo, creo que estaría bueno de repente dar un poco del contexto de qué es marketing, ¿no? Y qué áreas están involucradas en marketing, porque esto creo que le pega a todo. Entonces, marketing puede ser contenidos, puede ser publicidad, puede ser, no sé, ad tech, puede ser la estrategia de medios 360. Y por lo que hemos estado probando, y hemos estado probando bastantes cosas, creo que le pega a todo. Entonces, en mayor o menor medida, la estrategia creo que no va a desaparecer, pero todo lo que por ahí sea repetible va a ser candidato a que haya algún tipo de herramienta o proceso que sea disrumpido con este tipo de herramientas, ¿no? Creación de imágenes, creación de grillas, creación de la estrategia misma incluso, y automatizaciones. No nos olvidemos de la automatización, que con los agentes y todo esto que se viene, que ya existe, va a ser bastante, va a haber un impacto no menor.
Yo quiero complementar un poco porque efectivamente el gran cambio, yo creo, tiene que ver con cómo, como bien dice Alec, estas cosas que se repiten pueden quitarse del medio para que en verdad nos concentremos en aquellas que suman valor. El ejemplo que daba Alan de Midjourney, ¿cierto? Para el que no conoce, Midjourney te permite generar imágenes a partir de una descripción de texto. Y en el corto plazo vamos a poder hacer lo mismo con imágenes a video, ¿cierto? Ya hay algunas que funcionan bastante bien, pero yo creo que de aquí a 6 meses van a estar espectaculares, ¿cierto? También están las que están empezando a generar figuras 3D. O sea, hay un montón de aplicaciones que podemos llevar y ocupar para hacer un demo rápido, para crear una instancia para que el cliente la pueda ver o para yo mismo vender la idea internamente, ¿cierto? De lo que quiero lograr. Entonces, a nivel creativo, yo creo que también desbloquea mucho eso. Y aparte, por lo que ya hemos hablado antes también de cuando toca enfrentarse a la página en blanco, incluso el mismo creativo, oye, ¿qué idea loca puedo hacer? Pucha, puedo ir a ChatGPT, pimponear con ChatGPT algunas ideas, ¿cierto? Con algún buen prompt. Entonces, yo creo que por un lado la parte creativa le impacta harto. Pero también en la parte de manejo de redes. El otro día veía a un buen amigo, Giovanni Magnani, de Consorcio, que hizo un análisis de sentimiento con ChatGPT y lo comparó con el que había hecho su agencia y los resultados eran bastante similares. Entonces, o sea, yo me imagino que más de uno de ustedes ha hecho un análisis de sentimiento y ir clasificando los comentarios.
¿Sabes si usó el 3, 5 o el 4?
Ocupó el 4. Y la verdad es que ayuda a reducir tiempo y pasar a tomar la decisión en base a eso, ¿cierto? La gestión de molestias de clientes que te valoraron negativamente. Y puedes concentrarte en ejecutar, ¿cierto? Esas cosas que sí impactan en el negocio y no aquellas que son repetitivas y que son lateras al final del día. O sea, a nadie le gusta estar clasificando celdas de un Excel de un lado a otro. Entonces, yo creo que hay harto que se puede hacer por ese lado.
¿Sabes? ¿Puedo decir una cosa más? No más, que dando un paso atrás otra vez respecto a lo que es la... O sea, en vez de ir al micro, tratar de ir un poco más al macro. El negocio se compone de varias áreas, ¿no? El marketing es una de ellas y trata de alguna manera de que vos puedas captar tu audiencia, llevarla a tu negocio, incluso retener a tu audiencia en el tiempo. Y creo que este tipo de herramientas te permite de alguna manera trabajar la optimización del marketing desde el negocio y no solamente el marketing desde la automatización en sí. A lo que quiero ir con esto es que con esto podemos integrar mucho más el marketing al sistema operativo de la empresa, de alguna manera, y que puedas de repente empezar a hablar de lo que se llama, viste, por ejemplo, product-led growth, que es de alguna manera una forma de poder hablarle a tus audiencias a través de los productos y poder crecer de forma orgánica. Y este tipo de cosas, con las automatizaciones que te van a permitir, o que ya te permiten hacer, te permiten de alguna manera empezar a integrar áreas que quizás antes por ahí considerábamos de forma en silos, ¿no? Entonces creo que va a haber un blend muy interesante por ese lado también. Cómo embebés en el sistema operativo herramientas, agentes, automatizaciones que cruzan un poco esos silos de áreas. Y eso creo que va a ser bastante potente a nivel growth, a nivel crecimiento para las empresas de forma orgánica. No sé cómo lo ven ustedes.
Ahí yo quisiera complementar la conversa con ejemplos muy reales, así ya vamos como poniendo... viendo en la mesa cositas más entretenidas. El otro día pude vivir empíricamente la automatización de creación de contenido de una forma brutal. Y creo que eso también, por un lado, genera mucha rapidez de proceso, agiliza muchas cosas, pero al mismo tiempo ahí entra la pregunta de, bueno, ¿y acá dónde entra el copywriter, que antes era indispensable de cara a este proceso? ¿O dónde entra una agencia? ¿La vamos a seguir necesitando? ¿No la vamos a seguir necesitando? ¿Sí? ¿No? ¿O por qué? Entonces yo también, más allá de la automatización de marketing, sí que está buenísima y que todos hemos hecho script acá en Google Colab, después Python, después que WordPress, después que Medium, lo conectamos y tenemos 1000 artículos creados en un día. Igual hay que tener una ética, creo yo, en el output que eso genera, con el fin de también tener ahí un cierto proceso, digamos, que pueda curar, hacer una curatoria de lo que las inteligencias artificiales hoy día están generando. Porque es verdad, efectivamente disminuye una brecha gigante, pero al mismo tiempo, ¿hasta qué punto voy a considerarlo al pie de la letra como me lo entrega? O sea, hay un punto medio que creo que por ahora igual es importante ser súper receloso de los resultados que nos están entregando a nivel, en este caso puntual, de creación de contenido.
Tomo un poco lo que decía Alec, que el marketing no es solamente la parte publicitaria o contenido, sino que tengo que también considerar otras áreas de la organización. Luego, justo ponía arriba de la mesa que, y pone sobre la mesa la problemática de la calidad. No sé si tanto, no lo vería tanto éticamente, sino que la calidad es lo que está generando. Pero, y ahí hablando lo que, y conectando con lo que decía Alan, el equipo sigue teniendo que ser responsable, tiene que tener esa expertise que le da guía y orientación a la IA, y la IA lo único que hace es ejecutar y gestionar algo que, si tú no tienes claridad de lo que estás buscando realizar, en cualquiera de las aristas, el output no necesariamente va a ser bueno. Entonces eso es como una base que no solamente aplica al marketing, sino que aplica a todas las áreas. Si yo quiero hacer un plan comercial, tengo que saber lo que estoy vendiendo, no le puedo pedir a la IA que me haga un plan sin contexto y sin objetivo. Y veo, y esto me tocó ver en un módulo que llevé en la Universidad Católica de contenidos generados con AI, donde efectivamente los que estaban proponiendo proyectos de temas que no eran los que ellos manejaban, el resultado era bastante plano. Pero los que profundizaban en temas que ellos manejaban, el resultado era bastante más entretenido, más rico, más completo, más redondo. Entonces vi cosas como, por ejemplo, una chica que trabajaba para una marca de autos, donde ella era la encargada de la creación de contenidos para su marca en redes sociales, y hizo muchas piezas que creo que terminó usando dos, después no le hice seguimiento, pero usó dos y me mostró los posts en vivo. Decía, mira, estos pasaron la curatoría de la gerente de marketing. Pasaron la curatoría porque efectivamente estaban con la finura, el estilo y completa, y un poco cumplían con el objetivo de la marca, y no era tanto el proceso, sino que era el objetivo que se estaba cumpliendo.
Sí, ahí yo quiero complementar, porque parte de la conversación que he tenido en las últimas semanas en conversatorios, charlas y cosas de ese estilo, siempre como que la gente asume que ChatGPT o cualquiera de esta inteligencia artificial te va a hacer la tarea por ti, ¿cierto? Cuando al final del día toda herramienta tecnológica es una herramienta, ¿cierto? Y ahí cobra vida el meme que dice, siempre fue Clippy, ¿cierto? Que salía Clippy, el asistente de Office 95, este clip, ¿cierto? Porque al final es eso, es un asistente. Y en la medida que yo le entrego, o sé qué pedirle, ¿cierto? Y le entrego la información y creo un prompt rico, ¿cierto? Que le da contexto, que le da el rol que quiero que asuma, etcétera, me va a dar una mejor respuesta, ¿cierto? O como dicen bien vulgarmente, si yo le pido mierda, me va a entregar mierda, ¿cierto? No es de otra manera. Y ahí...
Garbage out.
Claro, entonces un tema que es súper súper importante ahí es el criterio de la persona que lo está utilizando como una herramienta para poder gestionar lo que sea que está gestionando. Y ahí yo creo que hay un desafío, y les quería preguntar cuáles creen ustedes que son las mejores prácticas en relación a esto. ¿Cómo podemos, desde el punto de vista del marketing, ¿cierto?, ocupar las herramientas que tenemos actualmente? ¿Cuáles creen que son los mejores procesos, las mejores herramientas, las mejores prácticas para que alguien que nos está escuchando, ¿cierto?, que quiere ocupar ChatGPT o otra inteligencia artificial para hacer o mejorar sus tácticas de marketing, ¿cómo lo aconsejaría?
Puedo decir una cosita ahí. Antes de la táctica, por ahí, quizás creo que nada de esto va a reemplazar la estrategia y el criterio de la persona que esté armando algo para algún caso de uso y negocio. Entonces... Es importante entender qué querés hacer, para qué, con qué fin, qué objetivos querés lograr, y en base a eso ver qué herramientas usar. A mí me pasó cuando tenía una software factory, que siempre en la época de las aplicaciones, que siempre venían y se me acercaban y me decían, necesito una app. Todo el mundo necesitaba una app. Y le hacías tres preguntas y te das cuenta de que no necesitaban una app. Y había alternativas mucho más económicas, ¿no? Me está pasando un poco lo mismo ahora con el AI. Necesito un AI, necesito un chatbot, necesito un agente, necesito una API con mi data. ¿Y para qué la necesitas? Y cuando empiezas a hacer dos, tres preguntas, te das cuenta de que quizás no hace falta. Entonces, lo primero quizás que invitaría a la reflexión de qué querés resolver, qué problema querés resolver, para qué audiencia lo querés resolver, y en base a eso ver si hace falta o no usar inteligencia artificial. Tal vez es tratar de matar un mosquito con una bazooka, y es ultra costoso también, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas a nivel desarrollo y mantenimiento y otras cosas. Entonces ese criterio y esa estrategia creo que va a ser importante, así como siempre lo fue y va a seguir siéndolo, eso por un lado. Y por otro lado, este tema de la pregunta, la respuesta va a ser tan buena como la pregunta que se haga. Y por otro lado, la interpretación de la respuesta también va a ser importante y el criterio de quien esté interpretándola también lo va a ser. Entonces, es como que el ser humano no es removible de esa ecuación, porque necesitas a alguien que también tenga ese criterio, tanto para la parte inicial como para la parte final, ¿no? Eso es un poco lo que creo yo, no sé cómo lo ven ustedes.
Sí, ahí me hiciste acordar del meme que les compartí otro día por nuestro chat del club, que aprovechamos de volver a invitar a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, de que si quieren sumarse, bienvenidos. Hay mucha demanda, así que hicimos un otro chat que es como una lista de espera para poder ingresarlo porque está colapsando, así que por si se meten y se demoran en entrar, aprovechamos de hacer ese recordatorio. Me hiciste acordar del meme que les mandé el otro día en ese canal, que decía como tenemos miedo como desarrolladores que nos quedemos sin empleo. Y el otro le decía como, bueno, es relevante que el usuario primero entienda lo que quiere desarrollar. Como que en el fondo estamos bien, estamos cubiertos, porque es muy raro que una persona de primera a buenas entienda y tenga claridad de lo que quiere o necesita, porque todavía no entiende bien el problema que tiene. Entonces, haciendo ese puente con lo que tú estés diciendo, Alex, creo que es relevante también hacer mucho hincapié en cuáles son las preguntas que nos debiésemos hacer como usuarios de esto, como clientes de esto, que nos habilite a nosotros a entender lo que realmente que necesitamos. A lo mejor es un MVP que ni siquiera está cerca de una inteligencia artificial, pero ya como todo está este boom y esta moda, ¿no es cierto? Como que todo el mundo cree que ahora ya todo, como que todos, si es que no tiene inteligencia artificial, como que no existe. O que todas las startups ahora que están apareciendo, si no tienen inteligencia artificial en el pitch, como que no va a levantar plata. Como que no, siguen habiendo problemas reales, siguen habiendo necesidades muy elementales o básicas de cara a las personas. Y si no entendemos eso, probablemente queremos una solución muy, muy costosa, de mucho tiempo, que probablemente ni siquiera las personas utilicen. Entonces hay que ir como pushback y regresar al origen de entender a cabalidad el problema. Así que muy de acuerdo con lo que tú estás planteando.
Oye, es súper bueno, porque ese tema de finalmente de que nos queda algo como humanos, ¿no? Nos queda como el sentido común. Entonces, todo lo que decimos como la estrategia, hablamos de estrategia. La estrategia es lo más fiel que uno necesita para armar una campaña de publicidad, para armar una startup, para hacerlo crecer. Entonces, mientras nos quede siempre ese pensamiento más estratégico y creativo de ser humano, yo diría que vamos a estar bien. Pero por el otro lado, soy bien apocalíptico. En típico agencias de medios y marketing digital, hay un cargo que es el planner de medios, ponte tú. Y hace 6 años Google ya te está diciendo como, hey, yo me encargo. Súbeme 2 cositas, 2 imágenes y yo me encargo. Y lo que siempre creo que he predicado, y también con Francisco cuando trabajamos hace, no sé, 10 años atrás en una agencia, hablamos de la importancia también de la estrategia, del sentido común, porque siempre va a haber un chino, un indio o alguien que es mejor optimizador de campañas que tú. Pero ¿dónde está realmente cuando uno destaca? Porque no estuviste brillando mejor que el otro, sino que tienes un enfoque más de growth, por decirlo así, ¿no? Un enfoque un poquito más integral, que sabes que no solo el anuncio, sabes que también depende de la página de destino, sabes que también depende del formulario, etcétera, etcétera. Entonces, y tener esa visión, esa capacidad de juntar toda la disciplina de digital, apoyarte un poco de inteligencia artificial, es la clave. Y con lo que tú decías, y como, ah, sí, es que no, quiero un chatbot ahora, pero quiero un chatbot con inteligencia artificial. Oye, hay muchos chatbots que ya tienen inteligencia artificial y hace 5 años ya vinimos con la inteligencia artificial y no te había dado cuenta. O sea, Siri te lo hacía, también tiene algo de inteligencia artificial, pero no es ChatGPT. Como que hay ChatGPT en papel confort, ahora del papel higiénico, como quieren como, no, si no tiene algo de ChatGPT, no hay inteligencia artificial. Pero oye, hay hasta aplicativos más de la inteligencia artificial que uno no lo ve. Desde Shazam, de que tú querías escuchar la música, y que también tenía inteligencia artificial. Entonces, ahora es como el growth. Hay que decir que hay inteligencia artificial, si no vale, ¿no?
Sí, ahí es súper importante, porque la inteligencia artificial, lo hemos dicho en otros capítulos, pero no es algo nuevo. Es un término que engloba muchas disciplinas: machine learning, deep learning, visión computarizada, ¿cierto? Los lenguajes grandes, los modelos grandes de lenguaje. O sea, son distintas distintas tecnologías, ¿cierto? Que lo que buscan es dotar de inteligencia, ¿cierto? Ponerlo muy simple, algo, ¿cierto? Lograr un objetivo ocupando a la máquina para que nos ayude a resolverlo. Entonces, ahí como volviendo un poco al tema del marketing y la inteligencia artificial, ¿en qué se cruzan estas dos cosas? ¿Dónde ven ustedes que efectivamente hay posibilidades de ocuparlas hoy? ¿Y qué usos prácticos les darían?
Ahí voy a tomar un poco el punto y conectando con lo que estábamos hablando recién. Efectivamente, por estar desarrollando cosas propietarias, creo que nos podemos entrampar un poco en el bosque. No todo tiene que tener una solución propietaria. Ya existen muchas herramientas y claro, en este minuto estamos como en el overwhelming moment, donde todo el rato hay algo nuevo y es como hay que probar, esta es la última chupa del mate. Me encanta me encantan estos tweets y posts de LinkedIn que dicen el 99% de la gente usa ChatGPT, pero lo están usando mal. Estas son 200 aplicaciones que tienes que probar que hacen no sé qué cosa. Y al final, yo ya que, y me imagino que les pasa a ustedes también, estamos todo el día en esto, que te dicen, mira una nueva aplicación, y es como, so what, ¿y a mí qué?
Pasó lo mismo con las aplicaciones, pasó lo mismo con la web, está pasando lo mismo otra vez ahora.
Exacto, y por alguna razón hay una necesidad de encontrar lo nuevo, ¿cierto? ¿Qué es lo nuevo que me llama la atención y que soy el primero en probarla? Ya, ok, good for you. Entonces, ¿cómo lo podemos bajar efectivamente al día a día al trabajar? Porque toda esta noción que estoy escuchando, que en el fondo es, ok, hay muchas herramientas, igual como hubo en todos estos otros momentos y olas de la digitalización, hay mucha inquietud y necesidad de entender cómo lo aplico, pero siento que hay un espacio entre el hacerlo y usarlo y poner las manos en la masa versus el estoy dándome vuelta en la cabeza de cómo podría hacer algo grandioso, cuando en verdad me tengo que preocupar de probar, revisar si me agrega valor, profundizar para aprender y entender, y después como eso trato de aplicarlo a mi día a día y a mi trabajo, porque ya como que establecimos que en el fondo la IA es lo que está haciendo hoy día, y creo que es la invitación a todo el mundo, es como usarla sin miedo para poder hacer más y hacer cosas mejores, de tal manera de que esto me sirve para potenciar mi trabajo. Y no, tal vez, no reemplazarme ni nada, pero que en el fondo es una herramienta más dentro del toolbox que yo tengo que tener para poder hacer mi pega. Y creo que eso es súper interesante y es donde quizá falta una bajada a lo práctico y a lo ejecutivo, digamos, de lo que nos permite hacer esta tecnología.
Yo creo poner una discusión sobre la mesa que creo que se acopla directamente al tema y a temas de marketing, que es la parte de posicionamiento orgánico SEO. Hace poco Google también anunció que se vienen cambios en el buscador, ¿no es cierto? Y de alguna manera nosotros hemos estado y somos early adopters de las tecnologías con el fin de acelerar la creación de contenido. Yo en lo personal lo he estado usando, me imagino que tu Pancho también y la mayoría de los que estamos acá de alguna manera lo hemos hecho también. Entonces, ¿qué cambio ustedes creen? Porque estaba estudiando el tema, no considero tener la respuesta todavía, pero sí estoy entendiendo mejor el asunto, que va a repercutir en la manera de buscar cosas el día de mañana. ¿Qué resultado esperaríamos tener ahora que a través de inteligencia artificial vamos a poder tener una curatoria diferente? ¿Va a cambiar algo o vamos a seguir creando contenido con el fin de posicionarnos orgánicamente?
Yo creo que es una pregunta, y particularmente el SEO da para un capítulo de podcast completo, y qué va a pasar con el tema de búsqueda. Primero, yo lo he dividido en dos partes. Mundo negocio, buscadores Google, que hoy día, si bien Google puede tener otra fuente de ingresos, sabemos que la gran parte es la publicidad y sobre todo el mundo de search y todos los buscadores. Ok, ¿puede cambiar el mundo? Sí, puede cambiarlo. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de que generamos contenido en el blog para posicionarnos, lo interesante es que muchas veces, o la vuelta más larga, es que tú generas contenido para ayudar a alguien que está buscando, ¿ya? ¿Cuál va a ser la diferencia? De que no te vaya a guiar con la cookie o la visita del usuario, porque quizás te va a leer en el mismo buscador, le fuiste de ayuda, va a salir como hecho por respuesta por Examedi, bacán, y no voy a necesitar entrar a tu página web. Pero inconscientemente la búsqueda se vuelve un poco más dark, como este dark social, dark mundo que es intrazable, pero ya agarré y sé que me dio la respuesta, pero un snip de contenido sin que entrar a una web, sin tener que loguearme, etcétera. Me recuerda mucho un libro que se llama Utility, que habla en el fondo de ayudar, ¿cierto? Dando contenidos sin nada a cambio. Pero que en el fondo, casi como el karma, te vaya a posicionar súper bien. Y yo creo que cuando ahora los buscadores indexen nuestro sitio, nos pongan un snippet, va a salir la competencia al lado y va a decir, mira, según las tres fuentes mejores de cómo poner una polleta es SodiMac, Easy, y esto y cada instrucción. Entonces, va a cambiar un poco, un poco esto quizás, ¿no? Así que mi teoría va un poco por allá. Tenemos que seguir haciendo contenido y buen contenido y de la mejor forma posible para dar lo que realmente el usuario está buscando. Y olvidando un poco de lo que va a pasar dentro de nuestra web.
Ahora, sí, mira, déjame, ahí me gustaría como agregar que los que han estado trabajando con Bart probablemente ya lo vieron, que efectivamente está haciendo el análisis completo del buscador. En el fondo entra al search y hace una búsqueda. Y trae esa búsqueda y después te la conecta con el SERP. Entonces te hace toda la vuelta. La pregunta, creo que, como volviendo a lo que preguntaba Rodrigo, como, okay, ¿cómo lo aplico casi? ¿Cómo lo hago en el día a día para que mi estrategia y mi campaña y mi producto de marketing sea más efectivo? Entonces hoy día tengo que probar más, ejecutar más, hacer más iteraciones, generar más contenido. Lo hablábamos al principio, lo decía Jus. ¿Cómo puedo hacer estos contenidos más rápido para poder tener más posiciones sin spamear? Que al final es lo que está ahí levantando bala, que es como cómo no hago basura en el fondo, que tenga valor, que agregue valor al usuario y que eso se va a retribuir. Y soy más creyente de que casi que el posicionamiento viene por goodwill, como por haber hecho algo bueno, así como por haber agregado valor, que porque le puse más keywords a la web o porque hice más SEO, ¿cachai? Para mí tiene más por ahí. Y pasa en todas las áreas, ¿eh? ¿Cómo tú agregas valor más que cómo tú le hackeas el sistema?
Sí, y ahí yo quiero complementar porque efectivamente yo sí veo que la inteligencia artificial, independiente de cuál es la que termina resultando la masiva que todos accedan, ¿cierto? Las herramientas que se ocupen, que en este momento es ChatGPT, pero en el futuro puede que sea Bard o Bing, ¿cierto? Que sean con los que más gente interactúe. Independiente de cuál sea, yo creo que el gran tema es que la gente va a esperar un tipo de respuesta distinto al que espera actualmente o al que le entregan actualmente las herramientas. Y eso igual lo hemos venido viendo en un Google que agrega el Knowledge Graph en su momento, ¿cierto? Que empieza a cambiar la página de respuestas para mostrarte la receta directo, o los feature snippets. Entonces, eso va a seguir evolucionando. Yo creo que va a cambiar y no tengo tan claro cómo va a terminar al final, salvo que yo creo que la gente va a esperar que sea el lenguaje natural. Yo creo que ese es como el gran cambio que sí esperaría que se empezara a masificar más. Porque al final el gran cambio que motivó toda esta explosión de la inteligencia artificial hoy en día, ¿cierto? Que tiene que ver con lo de ChatGPT y el poder hablarle casi que a otras personas, ¿cierto? Y ahí están todos dándole hola, buenos días, gracias, cuídate, para que no en el futuro no nos pase nada. Y ahí yo creo que el gran tema con lo que tiene que ver con buscadores o con contenido en general va a ser cómo creamos contenido para esa nueva realidad, ¿cierto? Cómo creamos contenido que llegue más allá. Y ahí yo creo que Pancho mencionaba algo que es clave. Yo creo que efectivamente al final de este túnel, que todavía no sabemos qué hay al otro lado de este túnel que estamos viendo, pero al final yo creo que efectivamente aquellas empresas o aquellas personas que entreguen más valor, ¿cierto? Al usuario que está buscando una solución o que está buscando un contenido para resolver su duda, aquellas que entreguen más valor van a ser las que van a destacar. Lo que sí me queda la duda, y ahí quiero como abrir el debate, es ¿cómo se imaginan que vamos a entregar valor ahí? ¿Va a ser a través de alguna herramienta, de un plugin, de un canal nuevo que aún no está desarrollado? Eso me cuesta verlo todavía.
Creo que al final el dolor va a ser el dolor que tenga el usuario, el user persona, y para cada tipo de dolor va a haber un caso de uso, y ese caso de uso al final el user journey es omnicanal, ¿no? Dependiendo de dónde esté el usuario en cada momento, va a haber alguna forma de poder capturar esa atención y redirigir a esa persona a algún lugar, a algún contexto donde se le pueda dar una solución en tiempo y forma que ojalá sea ese 10X, ¿no? Esa propuesta de valor diferencial que agregue ese valor significativo respecto a la alternativa. Y eso aplica hoy, aplicó ayer y creo que va a aplicar mañana, pero creo que la diferencia va a ser un poco lo que comentaban ustedes, ¿no? En la forma. Por ahí se abre ahora este tema de diálogo y también una expectativa por parte del usuario que va a ser de poder llegar a esa respuesta, a esa solución en menos pasos y tal vez con un poco más de sentido y coherencia. Entonces, hoy, por ejemplo, cuando buscas algo en Google o en cualquier otro buscador, te entrega páginas y vos tenés que después empezar a investigar en cada una a ver cuál te entrega la respuesta a tu problema, después registrarte en algún servicio para que te dé la solución. Imagínense algo donde vos hagas clic. No sé si han probado los plugins de ChatGPT, pero imagínate una interfaz similar a esa donde vos haces una pregunta y esta cosa se integra con todas las plataformas que están completamente hiper especializadas en alguna forma de solución a tu problema y te entregan esa solución de la mejor forma posible porque están ultra especializadas en eso. Por ejemplo, Wolfram Alpha, que es una plataforma más científica, ¿no? Vos le haces una pregunta como graficame y es igual a X, por decir algo, y te lo entrega ahí mismo. Entonces imagínate en Google hacer lo mismo. Hola, quiero pedir un taxi o quiero cuál es y igual a X y que te lo entregue ahí, ¿no? Que te diga, ah, entra en esta, acá tenés tres páginas, busca a ver cuál es la mejor, entra a ver si te da la respuesta que estás buscando, etc. Yo creo que va a haber una expectativa más de respuesta inmediata y contexto y sentido a la respuesta, como para que te dé ese diferencial de valor más rápido. Algo así me imagino yo.
Sí, yo creo que por ahí va. Efectivamente, al final yo creo que se resume en cómo las marcas se acercan más a la persona, ¿cierto? Con esta omnicanalidad, con esta expectativa, cómo yo le entrego soluciones más rápido. Y ahí marketing tiene mucho que decir. Ahí marketing tiene mucho que llevar, tiene mucho que hacer en llevar a las marcas hacia allá. Acercarlas con el público objetivo, acercarlas a sus dolores, ¿cierto? Y trabajar, como decías tú, Alex, hace un rato, mucho más de la mano con las otras áreas de la empresa, con las otras áreas del negocio, para crear, ¿cierto? Esos, para tener esos puentes y poder llegar a esa conexión. Pero ahí volviendo a una pregunta que yo le hice hace un rato y que la bypassaron y nadie la contestó. Volviendo a los casos de uso ya más aplicados del marketing, a las herramientas que han visto, ¿qué cosas entretenidas les ha tocado ver que se esté usando inteligencia artificial en acciones de marketing o en la estrategia de marketing? ¿Y qué les recomendarían ustedes también a la gente ahí que está en sus casas?
Tiene que ver con estrategia, tiene que ver con ejecución y tiene que ver con análisis de información. Ahí me acuerdo que Néstor compartió una herramienta por la comunidad muy buena que se llama Akio, con 3K, como A-K-K-K-I-O.
Por favor, pon el link en la descripción.
Tú eres experto en esa gestión.
Y le subí un archivo CSV y te juro que le pregunté un análisis de una pregunta asociada a las columnas de ese archivo y me la respondió y me hizo un gráfico que tiene que ver un poco con lo que Alec mencionaba a nivel de los plugins, que a la gente que no tiene acceso todavía la versión Plus, ¿no es cierto?, puede acceder a este tipo de herramienta y acercarse un poquito a la experiencia que va a vivir con los plugins. Aquí voy con esto. Por lo general, la agencia o perfil de marketing, quien es más creativo y todo ese tipo de cosas, tiene una brecha tecnológica bien relevante a la hora de tener ese conocimiento técnico que le permita hacer un buen análisis de información y tomar uso de esos datos con el fin de tomar una decisión estratégica de negocio. Entonces, con este tipo de herramienta, creo yo que va a disminuir harto esa brecha de qué estoy haciendo yo, qué resultado tuvo y cómo puedo analizar esa información con el fin de reajustar las acciones de marketing que yo estoy haciendo. Entonces, creo que esas herramientas como estas unifican un poco el journey del profesional de marketing que tiene que tomar decisiones de negocio, que a veces por desconocimiento o la deuda técnica que pueda tener, puede hacer mucho más simple ese ejercicio. Yo sé que ustedes tienen herramientas que también pueden aportar en la creación de contenido, así que si tienen otras que quieran aportar en ese sentido, bienvenido. O sea, ahí algunas me imagino que tenía en carpeta, pero ese análisis te juro que me pareció impresionante.
Sí, yo, de hecho, yo llegué a esa por la aplicación No Code que te mandaste el fin de semana y era espectacular. También para ya hacer publicidad. El fondo, claro, herramientas de SEO o de copywriting está lleno. Basta buscar el buscador. O hay una que me llamó la atención que se llama WriteSonic, que ahora lo que está haciendo es que tú puedes construir tu propio chatbot a raíz de como un chat GPT. Entonces le puedes subir contenido, puedes darle una URL de tu página y ya va a leer toda la información y lo puede activar y es genial. Entonces imagínate, le pasas 5 URLs distintas y lleva a responderte y ahí está el chatbot de inteligencia artificial que todos quieren. Lo que pasa es que te cobra por palabras que después dice. Entonces es un poco incontrolable, pero sí son muy buenas formas de hacer MVP y cosas así. Toda esa herramienta de copywriting yo la uso de cabecera, recomendadísimo para temas de keyword research, clusterizar datos, palabras claves, la ocupo un montón. Sí que creo que es muy bueno conocer WriteSonic, ya que lo que tienen a diferencia de ChatGPT es que te ahorran un paso en ser un buen, saber hacer un buen prompt, ¿no? Porque ya están como por atrás el prompt. Es como lo que hace una herramienta de un tan Alex de Handy Prompts, que también está re buena, ¿cierto? Que se integra y te ahorra ese paso. Entonces, básicamente es como nosotros digamos, no, tenéis que saber preguntar bien. Y hay herramientas que lo que hacen, que le ponen una capa y le dan la indicación, tú no te das ni cuenta, te dicen, ¿qué quieres hacer? Redactar un email marketing, pum. Y por atrás está el prompt. Y hay algunas cosas también que te simplifican tiempo. Así que la invitación, yo creo que a probar esta herramienta. Todas tienen free trial, todas son muy gratis en las más cantidades partes. Entonces, para la audiencia que está entrando a esto, yo creo que es la recomendación. Darse a hacer todos los free trial como consejo. No lo hagan con su mail personal porque después los van a bombardear. Yo ya mi mail personal ya lo dejé de lado. Así que fui creándome otro exclusivamente para probar estas cosas. Y que yo creo que por ahí va. Y también, bueno, después más adelante puedo hablar de un par de campañas súper interesantes que están haciendo como de creatividad, marketing y publicidad como tal.
Todos estos sistemas tienen costo, entonces si vos interactúas con un chat GPT vía la API, eso va a tener un costo transaccional por conversación y eso te puede comer parte de tus márgenes. Entonces todo el que quiera usar esto va a tener que analizar su modelo de negocios para poder ver si es rentable o no usar este tipo de sistemas. Y en base a eso, evaluar si vale la pena o no integrarlo. Y creo que van a tener que hacer un análisis de si aumenta la probabilidad de conversiones, de transacciones y de revenue que sostengan ese costo, darle para adelante. Y si no, quizá buscar alternativas donde ese costo variable no exista y puedan igual jugar con los modelos de AI, con prompts, pero más en el front-end, más en las interfaces que no interactúen con esta parte transaccional. Un ejemplo de lo que decía vos, Alan, de Handy Prompts, donde vos puedes interactuar con esos prompts de forma en un clic, pero no te consume vía la API las transacciones a nivel comunicacional. Y hay un montón de opciones de ese estilo, y creo que va a ser importante poner eso sobre la mesa a la hora de seleccionar este tipo de cosas, para no tener sorpresas a nivel costos.
Hoy día muchas organizaciones, en parte como qué herramientas uso o compro, se han llenado de herramientas que no usan al final del día. El que llega alguien dice en un área y dice, oye, quiero comprar tal herramienta porque hace no sé qué cosa. Y al final termináis pagando estas suscripciones de cosas que nadie está usando. Entonces creo que es importante tener un control de ese costo, como dices tú, pero también pensar, tal vez no necesito soluciones paquetizadas con costo fijo, como por ejemplo puede ser un Midjourney que en el fondo estás comprando una licencia adicional a la de tu Photoshop, por decir, por dar un ejemplo, o el mismo Runway, que para mí es una de las mejores herramientas de texto a video con Gen 2 y con Gen 1. Entonces, como ese tipo de plataforma, para responder la pregunta de Rodrigo también, hoy día son herramientas muy accesibles que con creatividad, con buena creatividad, tú puedes lograr muy buenos productos. O sea, si vieron, por ejemplo, estos videos de Wes Anderson, de Star Wars, Wes Anderson con el Señor de los Anillos, eso están hechos en una mezcla de Midjourney, con Runway, con ChatGPT. Y el costo de eso no debe haber sido más de unos $50 al mes, digamos, por esas tres plataformas, y creo que son las que todos deberíamos tener si estamos trabajando en creatividad, publicidad y marketing.
Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que ahí, o sea, uno de base, volviendo a lo que mencionaba también Alex, yo creo que todos los que están trabajando en marketing al menos deberían ocupar ChatGPT y Midjourney o una similar, ¿cierto? ChatGPT, ¿por qué? Porque si bien no vaya a tener esos costos ocultos, ¿cierto? De trabajar una solución propia o por detrás y pagar extra, pero con la versión 3.5 puede hacer cosas bastante competentes, como pedirle, por ejemplo, oye, quiero una grilla de contenido para esta semana en estas redes sociales, con estos temas, este es mi producto, este es mi consumidor ideal, y que te cree una grilla bastante aceptable. Obviamente, esto te ayuda a que las empresas chicas que no tienen una persona especial de marketing, o sea, un especialista de marketing en el equipo, va a poder tener a ChatGPT cumpliendo parte de ese rol, ¿cierto? Obviamente no va a lograr, como decía Francisco hace cierto rato atrás, cuando la persona sí tiene el know-how, obviamente va a poder hacer cosas aún mejores, ¿cierto? Va a poder llevarlo un poco más allá. Pero empresas que actualmente no tienen la posibilidad, estas herramientas como ChatGPT, Midjourney, Runway, sí te van a abrir opciones y oportunidades de hacer cosas que antes no tenías el acceso. Pero obviamente, cuando tú ya eres alguien que está en un área de marketing y que sabes lo que estás haciendo, puedes llegar y hacer un por 10 de eso, ¿cierto? Y hacer campañas súper buenas y hacer estrategias mucho más argumentadas, ¿cierto? La capacidad, por ejemplo, para hacer el research, ¿cierto? Para que te ayude a ordenar las ideas o analizar datos, también está súper bueno para reducir tiempo y para entregar y para lograr mejores propuestas y mejores cosas. Y ahí, para ir cerrando, me gustaría que dos cosas. Uno, que cada uno de ustedes me dé su herramienta favorita que no sea ChatGPT Midjourney, ¿cierto? Que hayan ocupado en relación a marketing digital o a marketing en general. Y dos, también si queremos cerrar hablando de alguna campaña que ya Alan dijo, oye, yo tengo una muy buena, para que también la mencione y conversemos un poquito de eso. ¿Quién quiere partir?
Pacto, ya que estamos, no voy a decir mi herramienta porque voy a dejar por final, pero quería contar la campaña de un tal que quizás no, nosotros aquí no conocemos, pero alguien llamado Shah Rukh Khan. ¿Ya? Este tipo es como el gran rey de Bollywood, ¿vale? Tiene más de 90 películas, eso es súper famoso, como que hay un rostro más famoso de todo Chile, de todo América, llega ahí una campaña. ¿Y qué fue los choros? Camburino, más que el chocolate. Todos los pequeños almacenes podían entrar a una plataforma web y decir cómo se llamaba su tienda, ya, el almacén de Pepito. Si yo entro, pongo el almacén de Pepito y me puedo bajar un video de este actor famosísimo, el rey de Bollywood, que dice el nombre de Nilokai. A través de una herramienta, y aprovecho de decirlo también, de rephrase.ai, que es un voice cloning que te permite, entonces básicamente con esta herramienta hay mil videos del tipo circulando, todos los almacenes, pequeños supermercados, etcétera, lo pueden usar en su imagen y cada onda súper hiper geolocalizado. Yo soy el almacén de Pepito y eso lo dice este famoso actor en todo un comercial. Una campaña de Cadbury, me parece que fue hecha, bueno, también por una de las grandes agencias de publicidad, y creo que es una campaña en el fondo que te dice de que de acá a 3 meses lo que vamos a estar viendo son puros videos que te hablan a ti personalmente, con tu nombre, con tu video, con lo que tú dejaste en tu carro abandonado. Así que yo creo que vamos a una era también de personalización con esta herramienta de voice cloning, realmente bien, bien grande. Ese es mi aporte de la campaña que me gustó.
O sea, yo creo que hay un tema que yo creo que por tiempo ya no lo mencionamos, pero que también va a ser un gran camino y una gran oportunidad para las marcas, que la inteligencia artificial va a habilitar mucha personalización al consumidor final, ¿cierto? Va a permitir una personalización gigantesca a nivel del producto, a nivel de la comunicación, a nivel de la creatividad. Yo creo que eso es un espacio que todavía, o con el ejemplo que está mencionando Alan, como que estamos viendo cómo tiene una aplicación bien simple, entre comillas, pero yo creo que puede llegar a un nivel de profundidad, pero muy, muy potente. Ahora, sigamos con lo de las herramientas, pues cerrando. Alan, di tu herramienta y por qué la recomiendas.
Bueno, la que estoy ocupando mucho fuera del mundo de ChatGPT es la que dije anteriormente. WriteSonic se llama, también lo vamos a dejar en los comentarios. Me encanta cómo ha evolucionado, la facilidad que tiene, los créditos que te dan para probar las nuevas funcionalidades. Así que a mí me gusta esa herramienta y eso, me quedo con esa.
Perfecto, perfecto. Vale,
obviamente.
Bueno, sin tirar el chivo, pero Handy Prompts. Básicamente porque lo desarrollo como para que mi abuela pueda, bueno, mi mamá, mi abuela en paz descanse, pero básicamente que pueda apretar, viste, un botón y la cosa funcione. Y lo hice al en general porque al final me encontré con haciendo muchas veces repetidas, repitiendo muchas veces los prompts. Entonces, básicamente me aburrí y con esto es apretás y ya lo tenés. Entonces, job description, querés contratar a alguien, HR, job description, te tira todo. Contenido, marketing, contenido, te tira una grilla de contenidos, etc. Entonces, sería esa y la voy haciendo como medio a media y on demand, así que si se les ocurre alguno que quieran que ponga, lo meto.
Oye, perdón, me encanta eso de estaba haciendo algo, me aburrí y que desarrollé algo más para liberarme el tiempo. Eso con lo no code, me decía, bueno, si Alex tiene background de desarrollador y de ese estilo, que es genial poder tener esa habilidad y luego ahora con otra herramienta ya todos van a poder llegar a cómo hacerse así.
Yo es 100% de marketing, pero es como ChatGPT con esteroides porque te permite hacer surfing en la web que se llama God Mode Space. God Mode Space se conecta a la API. El único requisito es tener una API disponible para poder conectarla y te sirve, por ejemplo, hacer estudios de mercado o sacar información de páginas web. O poder hacer un prompt derechamente con información actualizada a la fecha. Entonces, te da como esteroides a la capacidad actual, a la gente que todavía no se le ha liberado la capacidad de ChatGPT, de hacer surfing en la web, les va a servir muchísimo. Y además, funciona en piloto automático. Es como AutoGPT, pero con una interfaz súper simple de utilizar. Así que, pruébenlo también.
Y Francisco, vamos que venís.
Yo sí puedo elegir como una hoy día, va a ser Midjourney. Creo que es la mejor como para expresar creatividad. Y la que desafía más el pensamiento lateral. Es como, ¿cómo hago algo que no sea una copia de una copia? Porque si no, lo único que estoy haciendo es copiando prompts. Así que realmente te das cuenta de qué tan creativo uno es. Entonces, te sentás ahí enfrente de este prompt. Y te sale algo que tú decís como, oh, qué fome, qué feo, ¿cómo lo hago mejor? Y es un trabajo mental bien entretenido y muy útil, obviamente, para todos los que hacemos contenido, marketing y lo que queráis.
Buenísimo, buenísimo. Yo para sumar una herramienta final, una que me ha servido mucho, que tiene el acceso libre, es el chat de Bing. ¿Ya? Si ustedes lo ocupan a través de Microsoft Edge, que es el navegador, uno puede abrir cualquier página web y pedirle que te resuma el tema, que te dé las ideas que están. Entonces, por ejemplo, cuando estás pensando, la típica del que crea contenido, ¿cierto? Que empieza a sacar ideas de varias páginas, le pides el resumen, le pides ponle un poquito más creativo y con eso empiezas ya después a desarrollarlo en tus propias palabras. Entonces también ayuda mucho como a procesar contenido de forma más rápida, ¿cierto? Y después uno puede ayudarse también con ChatGPT o con Midjourney para crear una imagen y tienes un post súper competente. Y claramente un proceso que también puede automatizarse es que con la API y con otros procesos que hay para hacerlo directamente con ChatGPT, pero que ayudan a como decía Francisco, al tema de la generación de contenido. Entonces yo creo que lo que te abre también el tener a la inteligencia artificial a un clic de distancia en el navegador mientras estás dando vueltas por la web también ayuda mucho, especialmente si quieres consumir mucho contenido rápidamente. Bueno, dicho eso, darle las gracias a todos por estar aquí al día de hoy. Esperamos que les guste nuevamente lo que hablamos acá en el Club de la IA. Están todos súper invitados a suscribirse al canal en YouTube, a seguirnos en las distintas plataformas de podcast como Spotify y Apple Podcast. Y si quieren unirse al club que ahí mencionaba Kusama hace un rato, www.elclubdelaia.com. Ya para que se conecten ahí, ahí van a poder seguirnos a todos nosotros y las cosas que estamos haciendo. Y obviamente unirse al grupo en WhatsApp para estar siempre al día con lo que está pasando con la IA. Así que eso, muchas gracias a todos, cuídense mucho y que estén muy bien.